Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
8 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos días Madrid. Y siguen los siguientes participando, recogiendo ese guante que lanza Carlos Honorato todas las mañanas en ese reto de agudeza visual que sube en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM.
Y hoy,
con aceite.
Hoy es aceite.
Dado por ahí.
Aceite de oliva, ¿eh?
Compra.
¿Aceite de oliva?
¿Seguro?
Sí.
Bueno.
Es aceite de oliva.
Bueno.
Te lo aseguro. De marca blanca. Entonces preguntamos cuál de los tres que hemos puesto es el más barato. De momento, están empatados. Con el 30% de votos cada uno, la opción B y la opción C.
Bueno.
Y está en cabeza la opción A con el 39%.
Mira, hoy me pillas completamente de perfil. Es que no tengo ni la menor idea.
Por eso es un reto.
También.
Si no, sería lo más fácil del mundo. Un reto es saber cuál es el más barato de los tres.
Bueno, pues de aquí a la 1:05 hay mucho tiempo para seguir votando. Si queréis jugar.
Sí, hombre, es un jueguecillo.
Arroba buenos días OM, cuenta de Twitter, entráis, observáis los tres, las tres garrafas de aceite. Seguramente habrá muchos que conozcan alguna de ellas.
Vamos a ver.
Menos,
la A se vende en el que acaba en inglés, la B en el que acaba en dona y la C en la que acaba en fur.
Me parece muy bien, o sea, estupendo.
Es fácil de deducir.
Mira, nuestro invitado.
Nuestro invitado se está riendo.
A ver la fotillo.
Espera que te la paso.
El del inglés debe ser un poquito más caro, ¿eh? Solamente por estar en el inglés.
Sí,
pero
¿no?
El inglés. El dona, cuidado.
El dona, final, cuidado.
Cuidado, porque también está. Yo
eso.
Me voy al del que termina en.
Al fur.
El más barato.
Bueno,
sí.
Para
vale,
mí
vale.
El C. Para
ha elegido el C, vale.
Sí.
A la 1:05 de la solución.
No me digas, Carlos no. Baute, muy buenos días. ¿Qué eres de los que me van a comprar?
Buenos días.
Muy buenas.
No mucho, he ido al mercado. Es que tengo uno al lado de la casa que igual no es el más barato,
no.
Pero por lo cercano voy. Pero mi.
Por vacancia.
Sí, por vacancia, exactamente. Pero sí que porque tengo amigos que están metidos en este negocio que me dicen los precios, dónde es más caro, dónde es más barato, y sí. Y creo que aquí el más barato está el que termina en fur, que parece que no.
¿En fur?
Que parece que no, pero de estos tres digo.
Sí, sí.
Porque el dona, decíamos, ¿sí? baratito. No.
Se ha subido a la parra.
¿Se ha subido?
Exactamente.
Sí, se ha subido.
Bueno, Carlos Baute, es el auténtico Carlos Baute.
Que sí,
la gente
sí.
Luego no nos cree.
Certifico.
Carlos Baute, que acaba de regresar de Bolivia y de México, donde ha estado de gira de promoción. Además ha hecho una gira con un amiguete, del que ahora vamos a hablar también, y del que destacamos esta canción que se llama esta canción, que se llama esta canción, que se llama Carlos Baute. Claro, es muy complicado decir, es que esta canción, ¿cómo se llama?
Esta canción.
Sí,
pero el nombre de esta canción.
Claro.
Esta canción.
No sé si lo habéis hecho un poco a propósito para esto o no. No, es una canción que va a sonar muchísimo este verano. Y que además has hecho con Tuto Durán.
Sí, un canario, muy buen compositor, le admiro mucho, me encanta cómo compone. Y fue un descubrimiento, para mí no lo conocía. Y esta canción que se llama así tal cual, pues era el nombre diferente, la hicimos en versión merengue. Yo le dije, oye, yo veo esta canción para merengue y tal. Y bueno, y al final le hicimos esta versión, le gustó. Y aquí estamos juntos en esta aventura de este merengue. Que en el próximo disco mío, que será en septiembre, tengo por lo menos un par de merengues más. Quiero meter una salsa, que ya la tengo compuesta, no he terminado el arreglo. Tengo un par de bachatas, que inclusive una la acabo de colgar en las redes sociales hace 3 días, que les dije, a ver, si les parece bien, la sacamos.
Sí.
No está terminada de producir, estamos ahí en plenos arreglos. ¿Y qué más? Y un break, o sea, hacer un disco súper súper bailable.
Y calentito.
Feliz. Calentito
de ritmos
feliz.
Calentitos. ¿No?
Sí, totalmente, bien latino. Sí.
Claro que sí, porque tú siempre has hecho una música que invita a bailar.
Sí, me encanta.
Bueno,
me encanta.
Yo siempre me acordaré de la primera vez, no sé si fue de las primeras actuaciones que hiciste cuando llegaste a España, que fue en esta casa.
Bailando mi medicina, puede ser.
Exactamente, sí. En Telemadrid estaba yo presentando el programa de tarde.
Sería en el 2000.
Y pues,
sí.
Por ahí, sí, señor. En el año 2000.
99, 2000.
En el año 2000. Y a mí me dijeron, mira, viene un chico nuevo, un cantante nuevo que llega de Latinoamérica y tiene muchísimo ritmo. Yo no la había visto. Y cuando era un programa que se hacía en directo, y cuando entró Carlos Baute por esa puerta y se puso a bailar, es que el público se volvió absolutamente loco. Las señoras, bueno, se lo querían llevar a casa, Carlos. Siempre ha sido muy bien recibido en nuestro
país.
Muchas gracias.
No, y bueno, primero agradecido, bueno, obviamente, y luego amo este país. Me encanta, un país para comérselo, porque se come increíble, luego la gente es espectacular. Y luego lo de bailar de toda la vida, me encanta. Desde pequeño bailé, porque vengo de un grupo de niños, era un boy band, y era obligatorio bailar y cantar, sí. Y entonces, bueno, ahí me quedé pegado y estuve 8 años haciendo jazz contemporáneo y aprendí a bailar muchos géneros. Y hoy día lo mantengo.
¿Y cómo? Pero estás exactamente igual que hace 20. Si es del año 2000, estás igual que hace 23 años. Compañero, ¿cómo lo haces? No,
tener niños, tener niños.
Ellos te rejuvenecen. Perdona, eso será cuando tu mujer.
Cuando son niños. Cuando son niños. Ahora, cuando sea adolescente.
Mi mujer tiene niños y yo rejuvenezco. Esto no es justo, no es así.
No, pero. No, y ella no. Ella está increíble, pero no es eso, sino. Simplemente yo creo que esa frescura, esa vida que te dan los niños, que te quitan pero te dan, te rejuvenece. O sea, porque al final estoy jugando, cuando estoy con ellos estoy jugando, entonces estoy jugando como un niño. Y eso, quieras o no, pues te vuelve a esa esencia, ¿no?, de ser niño.
Bueno, ¿y tus niños apuntan maneras? Porque creo que te he escuchado, te he leído en algún lugar que eras muy admirador de Shakira.
Sí, me encanta lo que ha hecho. Sí, que ha sido, bueno, muy criticada o no y tal, pero me
encanta.
Ella ha grabado
con sus Shakira, niños. Sí. ¿Alguna canción? ¿Te gustaría hacerlo con los tuyos o no?
Bueno, una niña mía lo que hizo fue nada, meter unos grititos ahí en la canción que yo vine aquí en diciembre. Era un villancico que hice para el colegio y dos de ellos participaron, pero no estaban cantando, estaban pegando gritos, Navidad, qué sé yo, ahí. Y la verdad que me hace mucha ilusión. Ahora, que ellos quieran o no, el niño no apunta maneras, la niña ya está en clase de piano, la del medio.
Bien.
Y la otra está en clase de baile, le gusta el baile, entonces está en ballet. Entonces, bueno, ahí las dos niñas son medio, les gusta el arte. Y el niño es más matemática, más ingeniería, es otra onda.
Bueno,
sí, sí.
Está muy
bien. Sí, muy bien, muy bien.
La variación es
estupenda. No, total. Lo importante es que ellos sean felices.
Oye, Carlos, ¿cómo te organizas teniendo familia numerosa para tus giras? Porque ahora vienen por delante unos meses absolutamente enloquecidos, me imagino, llenos de conciertos.
Sí.
Te reclaman de todas partes, de un lado y de otro del océano. ¿Cómo te arreglas?
Cuando llego a casa, desconecto por completo y estoy al 100% ahí con ellos. Que eso yo creo que es importante, o sea, la calidad del tiempo que esté con ellos. Es complicado, porque paso mucho tiempo fuera de casa. O sea, gracias a Dios tengo una mujer maravillosa. Y luego la tecnología que nos ayuda en ese sentido, que estoy todo el día cuando estoy fuera. Ahora que estuve un tiempo, que estuvimos en México, en Bolivia, pues nada, estábamos en videoconferencia cada ratico, ahí con los horarios complicados.
Qué bueno lo de la videoconferencia,
sí,
¿eh?
Es maravilloso, te acerca mucho.
Desde luego que sí.
Te acerca mucho.
Bueno, ¿cómo se presenta el verano? Que decía yo, enloquecido, pero ¿dónde tienes ya
movidito,
sabiendo o dónde sabes ya?
Ahorita mismo, decírtelo, no lo tengo de cabeza, pero eso lo colgaremos por redes sociales. En redes sociales yo voy a estar informando, sí que voy a estar, estamos preparando una gira, un tour mío, porque estamos haciendo varios festivales aquí en España, pero independientemente de eso, para finales de año estamos creando un concierto que se llama Evolución, donde voy a pasar desde mi medicina a todas esas canciones que, bueno, estuvieron y comenzaron en mi vida hasta el último disco que voy a hacer, que sale en septiembre, y va a haber esa evolución de sonidos, ¿no? Que he pasado por el folclore, he pasado por el merengue, por la salsa, mundo latino, bachatas, pop rock, pop, baladas, todo eso va a estar en este show que estamos haciendo, que todavía no está listo. Y comenzaremos en Bolivia, luego estaremos en México, Estados Unidos, y espero ese mismo concierto darlo por aquí, por España.
El problema que vas a tener, Carlos, es que desde que vimos ese vídeo en el que aparecías cantando en un avión colgando en tus manos con Marta Sánchez, ahora cada vez que te desplaces de un lado a otro en avión te van a hacer cantar.
Sí, no, y luego me dicen, oye, vienen turbulencias.
Cantas, ¿no?
Canta, sí, claro. Sí. Es más, el piloto provoca.
Sí, sí, total.
Yo creo que provoca que el avión haga pim, 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 para que...
Carlos,
venga, que
cante. Yo lo he visto, que con solo mover un poquito el volantito parece que se fuese a caer eso. Sí, sí, tal, total, total.
Bueno, esta canción, ya no decir que es el adelanto de un disco que estás preparando para septiembre. ¿De aquí a septiembre va a haber más adelantos o nos vamos a centrar solo en esta canción?
Sí,
¿qué se llama esta canción?
No, no, total. Viene en junio, yo creo que en junio vamos a lanzar la bachata, que es la que justo acabo de colgar en red. Es más, yo les dije que si llegamos a los 700 comentarios, pues la sacamos. O sea, ahí depende del público. Y luego voy a ir pronto, voy a ir sacando, todavía no las tengo listas, pero estoy en plena composición. Pero ya hay muchas partes de canciones que ya están casi listas y en algún momento sacas. Es que lo de las redes son una maravilla, porque al final tú cuelgas y les voy a decir, he hecho, no sé, 25 canciones, ¿cuáles de estas quieren? ¿Sí? Y voy a colocar pedacitos y que el público, a ver qué tal, porque al final yo hago canciones para el público, ¿no? Entonces, qué bonito que ellos puedan decidir. Así es que eso lo haremos muy pronto, también colgaremos la gira, o sea que toda la información la estaremos colgando por allí.
Es una posibilidad estupenda, ¿eh? La de poder testear de alguna manera a la gente por donde van sus gustos para ir modulando un poco.
Luego tenemos una participación, ya esa canción sí está lista. Eso es una sorpresa que tendremos, que yo creo que va a ser la canción de lanzamiento cuando hagamos el disco. Y canta, pero no es cantante, no ha hecho una carrera como cantante, pero es muy querida en este país. No es de España y nada más.
Esto parece una adivinanza.
No voy a decir más nada. No voy a decir más nada. Y es una participación que ya está grabada. Tenemos una canción que habla inclusive de Canarias. Yo ahí dándole cariño a Canarias porque mi abuelo, mi familia es de allí y quería nombrar a Canarias. Así que lo más probable es que rodemos el videoclip, que no lo hemos hecho, que lo rodemos allí. Con este o esta artista que es muy querida en este país, que no es de España.
Querida en este país, no es de España, no es cantante, pero canta.
Uf. Sí, es actriz o actor.
Mientras le doy vueltas a la cabeza.
Sí, sí.
Va a haber más dúos en ese disco que estás preparando, porque esta canción ya hemos dicho que la cantas junto a Tuto Durán.
Sí, no lo sé, en la bachata no lo sé, la vamos a terminar justo esta semana y vamos a ver la posibilidad si se mete un bachatero o alguien, no sé, o una chica, tenemos que verlo, no lo tengo definido, pero eso se va a definir en nada, en 15 días. En 15 días se define esto. Y ya lo de los duetos, dependiendo de las canciones. Que tengo que tener como todo eso organizado y decir, esta se la podemos invitar aquí. Lo que sí no voy a hacer es perder tiempo en que muchas veces les dices a los cantantes, Dios de mi vida. O sea, atrasas muchísimo y no voy a atrasar el lanzamiento. ¿Sabes? Que te dicen, sí, lo que pasa es que las agendas son complicadas. Es que tengo un lanzamiento de no sé qué y entonces yo puedo lanzarla en esta época. Dios mío, o sea. Si vienen bien de tiempo, genial. Si no, para otro disco.
A la hora de hacer un dueto, ¿qué miras? Quiero decir que vuestras voces empasten bien.
Sí.
¿Miras más la amistad? ¿Miras más la admiración también? Porque supongo que son cantantes que te gustan y que admiras.
Sí, ¿no? Total, todo eso. Todo eso se ve. Lo de empastar, no sabes si van a empastar hasta que esté grabado. Es más, me pasó una vez con un artista muy grande que hicimos una canción, la grabó y nada, no la
no
sacamos.
Había manera.
No la sacamos al mercado. Y te estoy hablando de un artista muy grande. Y dije, Dios, qué pena haber perdido esto. Igual fue que no estaba el productor del disco y lo grabó ella por su cuenta y no quedó como queríamos. Y dije, qué pena, porque era un súper dueto y una muy buena canción. Pero bueno, son cosas que pasan en esto y no siempre tiene que ir bien. Pero sin duda lo hacemos por gente que admiro, voces frescas, y pensamos que pueden pastar las voces, ¿no? Y que sea coherente también.
Bueno, pues de momento esta canción con Tuto Durán ha quedado estupenda.
Muchas gracias.
Estoy convencida que va a ser una de las que más se escuchen este verano.
Gracias.
Así que, Carlos, pues con ella, con esta canción, nos quedamos esperando tu álbum en septiembre.
Seguro.
Que tengas un verano estupendo, una gira fenomenal. Dales un beso a tus niños.
Gracias, Eli.
Dale un besazo a tu chica también.
Muchas gracias.
Y nada, a seguir con ello. Como la próxima vez que te vea esté tan estupendo, ya me voy a terminar mosqueando. No puede ser. No pasa el tiempo. Duerme en papel de aluminio. Algo raro. Duerme
cero.
En la nevera.
Nada.
Tener niños, dice.
Tener niños. Ah, bueno, y ozonoterapia, sí. Ozono de vez en cuando.
Ah, mira.
Sí, me pongo ozono en la sangre. Sí, eso lo hago cada 3 meses, más o menos, cuando hay cambio de estación. Que me llena de energía. Pero a mí. Y a los deportistas de todo el mundo de lo hace, mucha gente de élite.
Me lo voy a apuntar, ozono.
Ozonoterapia, sí.
Muy bien, de Carlos.
Después te doy el dato.
Carlos Bauté, siempre un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda. Desde las 7, 5 horas apasionantes con Primera División y la Copa de la Reina Femenina. Para empezar, derbi madrileño en el Bernabéu. Real Madrid, Rayo Vallecano. Los vallecanos con el sueño europeo. Además, el Getafe juega con el Betis su segunda final por la permanencia. A la misma hora, el Atlético de Madrid visita al Español y puede echar una mano a los azulones. La tarde se completa con semifinal copera femenina. El Real Madrid se la juega ante el Athletic Club.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos, sí. Macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma,
tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Gracias por elegirme.
La Casa del Libro cumple 100 años, un siglo, y hoy se inaugura una exposición en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías sobre toda su historia, la de la primera librería moderna de España, que al principio se llamó Palacio del Libro y en la que los ejemplares se exponían, se podían coger y ojear sin que el librero tuviera que sacarlos de la trastienda. Esa era la gran novedad. Gloria Talavera está visitando esa exposición. Gloria.
Sí, Eli, esta exposición ya se puede visitar aquí, en esta biblioteca ubicada en el centro del Retiro. Habla de la historia de los 100 años de la Casa del Libro y lo primero que vamos a hacer es presentar a su director general, a Javier Arrebola, y felicitarle por esa medalla que acaban de recibir, la Medalla de Madrid en el Día de San Isidro. Enhorabuena, buenos días.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos encantados con la medalla porque creemos, vamos, que somos un referente en la ciudad de Madrid.
Un centenario con muchos puntos de vista desde la celebración. Celebración, ¿no? Y ahora que estamos aquí en la biblioteca, vamos a recordar que esa primera librería se abría en la Gran Vía, en el número 29, ¿no? Ahí se ubicó el primer establecimiento.
Exacto, ahí se ubicó, se construyó el edificio, no solo con Casa del Libro, que en aquel entonces se llamó Palacio del Libro, sino con la editorial Espasa. Digamos que se pusieron, digamos, las dos instituciones juntas y se construyó el edificio ad hoc para nosotros.
Y llamaba la atención, ¿no? Porque los clientes, por primera vez, podían hojear los libros sin tener que pedírselos directamente al librero.
Completamente, la verdad es que era una acción vanguardista, porque por aquel entonces tocar libros, leerlos y dejar el libro sin necesidad de comprarlo era completamente nuevo. Esto revolucionó y democratizó la lectura.
¿Y cómo era ese primer establecimiento?
Bueno, era un establecimiento espectacular. Nosotros guardamos bastantes fotografías y fue diseñado por el gran Ortega y Gasset. O sea, todo el diseño de donde se colocaba pues la literatura, donde se colocaba la filosofía, la psicología, etcétera, etcétera, lo diseñó él. Y la verdad es que era una tienda o una librería espectacular con una cúpula de cristal que tenía tres pisos y tenía casi 2.000 metros cuadrados.
Y decías tú, Ortega y Gasset, que además albergaba ese primer establecimiento la sede de la revista Occidente.
También estaba la sede de la revista Occidente junto con la editorial y la librería.
Más cosas, ¿no? Porque era lugar de encuentro de grandes escritores, Federico García Lorca, Unamuno, Gómez de la Serna. ¿Qué hacían allí?
Bueno, desde luego hablar de libros. Se hablaba muchísimo de libros, porque hay que tener en cuenta que en ese momento era una de las librerías más grandes y con más referencias de toda Europa, no solo en España, con lo cual, digamos que hojeaban los libros y digamos que había un intercambio de ideas brutal. Era una especie de Café Gijón, pero hecho librería.
¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia? Porque estamos hablando de ese origen, del 15 de abril de 1923, han pasado 100 años y han pasado muchas cosas.
Pues muchísimas cosas. Ahora mismo pues puede aparecer un chaval de 18 años para recoger su paquete que lo ha comprado por e-commerce, lo recoge en la librería. Imagínate si ha cambiado, ¿no? Pero la esencia es la misma. Nosotros seguimos conservando 100.000 referencias, digamos que empoderamos los libros, empoderamos las categorías de libros, digamos que están en familias como Vidas con Historia, libros que inspiran, imprescindibles. Y seguimos teniendo ese ADN librero y de fondo librero.
¿Y ahora mismo cuántos establecimientos hay por toda España?
Ahora tenemos 55 librerías. Hace un par de semanas abrimos la número 55 en La Coruña y la verdad es que, bueno, pensamos seguir abriendo librerías.
Y decía yo que para este aniversario, bueno, pues se han hecho diferentes planteamientos, entre ellos, ¿no?, la publicación de un libro recordando toda esta historia que seguro, ¿no?, se puede encontrar aquí estos días en la Feria del Libro.
Sí, sí, desde luego, este año el centenario se ha basado en varios ejes y uno de ellos ha sido la publicación publicación de este libro. Este libro, que tiene tres partes diferenciadas, una es, digamos, la historia de la Gran Vía y cómo se construyó la Gran Vía y cómo se construyó el edificio de Casa del Libro, otra es la historia de Casa del Libro en sí, y luego hay una tercera parte que hoy es protagonista, que son los libros más vendidos de los últimos 100 años.
¿Y cuáles son esos libros?
Bueno, pues te puedes imaginar, pues empezando por los autores que has comentado, Unamuno, Ortega y Gasset, Gómez de la Serna, y acabando pues por Eva Sáez de Urturi, por bueno, muchos autores que ahora mismo están en boga. Los libros están comentados, muchos de ellos, y desde luego es un recorrido maravilloso por la literatura de estos últimos 100 años.
Bueno, y ahora que estamos aquí en esta biblioteca, ¿no? Que decíamos, tiene vistas a la Feria del Libro, vuestra caseta ya casi estará preparada. ¿Qué nos habéis preparado para esta nueva edición de la Feria del Libro?
Bueno, pues la verdad es que muchísimos autores, digamos que la agenda la tenemos completamente llena y vienen los mejores autores, digamos, a firmar los libros. Yo, si fuera lector, vendría todos los días, porque todos los días va a haber sorpresas.
Volviendo a esta muestra que se puede visitar, si no me equivoco, de manera gratuita hasta el 11 de junio, recorriendo toda esa historia, y se han querido también incluir algunos objetos, ¿no? Curiosos, por ejemplo.
Sí, bueno, facsímiles, digamos, con los libros de bolsillo metidos en un pequeño folleto, pequeños anuncios de aquella época, pues utensilios que se utilizaban en la librería, cosas súper curiosas, aparte de que las ediciones de los libros es la primera edición, o sea, es el libro original, con lo cual el ver estos libros, si te gustan los libros y eres lector, creo que te va a encantar.
¿Terminamos con alguna anécdota de estos 100 años? ¿Algo que os guste destacar de la historia, por ejemplo, que se incluye en este libro? Cuéntame.
Ah, bueno, hay muchísimas. Digamos que nosotros también hemos cambiado mucho de nombre, aparte de Palacio del Libro, a Casa del Libro, porque había un Palacio del Libro en Argentina, en Buenos Aires. Se llegó a llamar sede de la CNT, sede de las Juventudes Socialistas, y la calle Gran Vía, o la Avenida de la Gran Vía, cambió de nombre de la Avenida de Rusia, Avenida de la Unión Soviética, Avenida de José Antonio, Avenida de Gran Vía. Hemos estado rodeados de sacos de arena, hemos estado rodeados de trincheras y, bueno, han caído bombas cerca de la librería, e incluso llegó a tocar a los libreros de la librería, les llegó a tocar el segundo premio de la lotería, y uno de ellos llegó a abrir otra librería, que era una Casa del Libro, claro.
Bueno, pues todo ello se puede encontrar seguro recorriendo esta exposición o leyendo el libro que acaban de publicar. Damos las gracias a Javier Arrébola, director general de la Casa del Libro.
Un placer, de verdad. Muchas gracias a vosotros.
Eli, hay que venir. Y
claro que sí.
Vamos a estar aquí en la Feria del Libro, ¿verdad? Próximamente os podéis también dar una vuelta, porque desde luego que merece la pena esta exposición.
Bueno, pues nada, un lugar más que nos apuntamos porque, como bien dice Gloria, merece la pena.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
No solo un fenómeno que nunca pasa de moda, es que constantemente está generando información. Álvaro Martín, muy buenos días.
Buenos y cósmicos días.
Y cósmicos. Y iba a decir, iba a cometer un error imperdonable, porque iba a hablar de extraterrestres cuando no vamos a hablar de extraterrestres, sino de esos objetos que a veces aparecen en el cielo, que no identificamos bien. Uh-huh. Y que tienen a lo mejor alguna forma un poco extraña y que nos suena raro.
Y comportamientos extraños, y no cometes ningún error, porque sigue siendo, aunque cada vez menos, la teoría principal de qué son estos objetos, si no son drones, si no son experimentos secretos, pero humanos, si no es nada ni fenómenos meteorológicos que no hemos catalogado todavía, que es otra de las hipótesis muy interesante, que podría haber fenómenos atmosféricos que todavía nosotros desconocemos en el siglo XXI. Si no es todo eso, pues oye, a la fuerza, si no es de aquí, será de otro sitio.
Será de otro lado.
Entonces, bueno, hay científicos como el astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Este hombre tiene la teoría de que nos visitan no tan cerca como pensamos, no en la Tierra, pero que alrededor, incluso de forma externa a nuestro sistema solar, pero que con radiotelescopios se puede captar, pues hay objetos que nosotros hemos considerado meteoritos, sin más, que no lo serían, que serían los restos de vehículos inteligentes a la deriva o no, tipo sondas, por así decirlo. Hay un asteroide, que esto no estaba hoy en guión, pero te lo digo también. Hay un asteroide que se llama Oumuamua, que fue detectado hace 2-3 años. Y por cómo se comportaba, por cómo se movía y porque parece que hacía deceleraciones y de repente aumentaba la velocidad, es un objeto que estaba, desde nuestra perspectiva, lejísimos, fuera del sistema solar. Pues la teoría de este astrofísico, que no es un mindundis, es que podría ser, lo que sea, pero que podría ser un objeto inteligente. Y es que estamos ante un espacio como es el universo, que es tan grande, que tiene que tener a la fuerza planetas parecidos a la Tierra, planetas habitables y, de hecho, habitados, planetas con inteligencias más o menos desarrolladas, que, por qué no pensar, pueden llevarnos ventaja en la carrera espacial y haber ya visitado mundos muy lejanos. Estos son hipótesis, pero casi ningún científico se cierra a pensar que la vida en el cosmos tiene que ser una constante. Es imposible, y fíjate lo raro que sería, ¿eh? También sería misterioso y para investigar que solo en la Tierra hubiera surgido vida y solo en la Tierra hubiera surgido vida inteligente. Unos más que otros, como somos los seres humanos. Uno más, vamos a decirlo, inteligentes con un asterisco.
Exactamente. Bueno, lo cierto es que el fenómeno ovni,
sí,
decía yo, no pasa de moda.
No, sigue dando
es verdad
noticias.
Que aparece como por rachas, pero sigue todavía estando de actualidad. Incluso hay organismos como puede ser la NASA,
sí,
que siguen
sí,
generando información.
Pero mucho, y además ahí Elias está muy acertada porque la información ovni No viene cada semana una noticia, sino que de repente a lo mejor estamos un mes sin grandes novedades.
Vienen oleadas.
Como los ovnis.
Como
los propios ovnis.
Exacto.
Y fíjate, lo que está de moda ahora, si tuviéramos que hablar un poco irónicamente así, en el mundo ovni, el ovni triangular. Ese es el que está de moda. Ya te cuento. Pero lo primero, la semana que viene, nosotros tenemos sección el miércoles, pero va a ocurrir esto que te digo el miércoles por la tarde. Así que no entrará en la sección de la semana que viene, pero sí en
la siguiente.
Que la NASA, el 31 de mayo, a nuestras 4:30 de la tarde, va a hacer una rueda de prensa en la que va a responder a las preguntas de los internautas, que ahora te voy a leer algunas porque somos muy puñeteros y estamos haciendo preguntas ahí a pillar, y me parece genial. Y además va a exponer los resultados de un estudio que ha hecho recientemente con un comité científico independiente, que no dependen de la NASA y que son de además es multidisciplinar.
Sí.
Diferentes estudios, diferentes carreras. Este grupo científico se forma en octubre del 22 del año pasado y ahora nos van a decir qué han descubierto o qué no han descubierto. Claro, ¿qué pensamos nosotros? Que no nos van a contar nada de nada.
Bueno,
o sea, me extrañaría mucho que algo tuviera un atisbo. Bueno, la palabra extraterrestre es que ni se va a pronunciar, pero que algo tuviera un atisbo de extraño, de raro, de inexplicado. Me extrañaría muchísimo. Ahora, no dejo de creer, como decía el agente Mulder de Expediente X, I want to believe. Quiero creer que a lo mejor les podemos pillar en el discurso a ver qué nos cuentan.
Alguna cosilla.
Entonces, en esa rueda de prensa, aparte, espero que den respuesta a una serie de preguntas. Han abierto un formulario y por votación te voy a leer las 3 o 4 preguntas más votadas por los internautas.
Muy bien.
Por ejemplo, una, la más votada. ¿Tenemos datos de sensores múltiples de objetos que realizan maniobras que parecen verdaderamente anómalas? Es decir, ¿tenemos mediciones por diferentes vías que no solamente sea fotografía, sino, por ejemplo, un objeto que un sensor que pueda medir la velocidad, un sensor de infrarrojos, lo que sea? Tenemos datos y tenemos además fotos y vídeos de estos objetos, objetos que realicen maniobras que parezcan verdaderamente anómalas. Pregunta de los internautas. Otra, ¿se han rastreado UAP? Sabes que ahora ya no se puede decir OVNI.
Sí, ya no
se dice
OVNI, ni UFO, ni nada. Ahora le vamos cambiando el nombre.
O en español, FANI. Pero Eli, entre tú y yo y entre todos los amantes de estos temas, vamos a seguir diciendo OVNI.
Sí.
Pero bueno, ¿se han rastreado UAP entrando en la atmósfera de la Tierra desde el espacio y o saliendo de los océanos o de grandes masas de agua? Esta pregunta para mí es clave. Porque si la respuesta es que sí, amiga, estamos hablando de algo que parece que no es humano. Y te cuento. Que un objeto entre desde el espacio e ingrese en la Tierra, contadas ocasiones ocurre. Nuestro, que sea nuestro, humano. Sí, pueden ser los restos de alguna fase de un cohete. Sí, puede ser, de estos que lanza Elon Musk. Pueden ser un satélite que, bueno, pues de repente se desvíe su trayectoria, pero todo esto siempre es noticia y siempre está monitorizado.
Sí.
Se intuye que la pregunta va, aparte de eso, ¿se ha visto un objeto ingresar en la Tierra desde el espacio? Si la respuesta es que sí, ojito. Que ya te digo yo que aunque lo tuvieran no van a decir que sí. Y la otra es muy interesante. Se han visto objetos salir del agua porque, te digo, los militares estadounidenses aseguran que sí que lo han visto y no existe tecnología humana que pueda hacer lo siguiente. Ir por debajo del agua, tipo como un submarino, ¿vale? Esto sí se puede. Ir por la superficie también, pero despegar y salir a los aires no existe tecnología. Existirá dentro de 5 o 10 años, yo no lo sé, pero hoy en día
no existe
ni prototipos que salgan del agua y se puedan poner a volar. Algo que nos puede parecer a priori muy sencillo, ¿no? Pues no existe.
No lo es, claro.
Si dicen que sí, estamos ante
algo raro ahí. Sí. Bien.
Y luego una que es muy curiosa, dice, ¿alguna vez la NASA ha cortado la transmisión de televisión? A veces la NASA retransmite pues vuelos, lanzamientos, incluso hay cámaras en la Estación Espacial Internacional, hay cámaras que enfocan el espacio, que hay gente que cuando en su casa quiere relajarse y no sabe qué poner, pues pone en su televisión YouTube y ahí pone las cámaras 24 horas de la Estación Espacial, que se ve la Tierra. Se ve la Tierra, además, cómo se va haciendo de noche. Son imágenes muy bonitas. Que, por cierto, los terraplanistas, los que piensan que la Tierra es plana, las niegan diciendo que es todo un montaje. Esto ya es de locos. Bueno,
ya.
Pues dice la pregunta, ¿alguna vez la NASA ha cortado las transmisiones en vivo para ocultar información sobre UAP, sobre OVNIs o cualquier objeto que tuviera un sistema de propulsión propio? Y dice, y si es así, dice la pregunta, ¿podrían aportar fecha y hora? Digo yo que van a decir no.
Sí, las cortamos cada dos por tres porque pasan unos objetos rarísimos que no sabemos lo que son. Será curioso.
Es que es
pero están muy bien planteadas las preguntas.
Sí, están muy bien, son muchas, pero bueno, dejamos
ahí.
Es
que las conteste alguien con una cierta, en fin, sinceridad, por decirlo de alguna manera.
Que no nos quiera tomar el pelo.
Bueno, en España creo que se han visto ovnis recientemente.
Pues sí, además estamos hablando de que las noticias vienen por oleadas. Bueno, pues los ovnis, los avistamientos también, y coinciden. Luego contaremos que en la coronación del príncipe Carlos hay un caso de un fotógrafo que ha captado un ovni. En Londres están diciendo, en Londres actualmente, que hay una oleada, que se están viendo cosas raras con cierta frecuencia. Y en España, el 8 de mayo, o sea, hace nada, ha ocurrido en una montaña que se llama Puig Campana, que está muy cerca de Alfàs del Pi, está muy en la provincia de Alicante. Y en cerca de este municipio, un aficionado... Dicen que es un astrónomo. Bueno, pues sí, un aficionado a mirar los cielos y a hacer fotografías nocturnas.
Sí.
Se ha llevado su cámara, que por si alguien quiere saber cuál es, la tengo por aquí, una NVG10, por si alguien quiere cogerse la cámara caza ovnis. Yo no hago publicidad ni nada, ni me pagan nada por decirlo, pero esta cámara tiene un sensor muy bueno, que es un sensor de visión nocturna, de infrarrojos. Y resulta que esas imágenes que se ven en verde, con puntitos muy brillantes, pues eso es lo que vamos a ver. Y la imagen, que está en un canal de YouTube que se llama The Hidden Underbelly 2.0, pues en este canal, un testigo anónimo que no quiere revelar su identidad, ha dicho que estaba tranquilamente divisando los cielos cuando, en el visor de la cámara, vio que había algo raro. Y ese algo raro, que yo lo he visto el vídeo, es muy interesante, son tres puntitos... como si fueran los tres vértices del triángulo.
De un triángulo, sí.
Tres puntitos muy, muy juntos. Pudieran ser las luces de posición de algún objeto, tres puntitos, o podrían ser tres objetos independientes que están en formación triangular. No se sabe. Él lo ve y dice, ¿cómo puede ser que yo estoy viendo esto, pero no estoy oyendo nada? Y es que los ovnis de tipo triangular tienen una característica, que no hacen ruido. Son como si fueran cometas. Cometas de volar, de estas con cuerdecitas, no hacen ruido. Esto es interesante, porque bueno, depende de la altura, el objeto hace menos ruido también. Pues, si es un objeto a mucha altura, quizá no lo escuchemos. Si son drones, tampoco pueden elevarse a una altura muy grande y sí escucharíamos un pequeño zumbido, por ejemplo. Sí que existen drones con luz. De hecho, en muchos países hacen... espectáculos nocturnos con los drones,
con los
haciendo
drones.
Figuras.
Sí,
no estaríamos ante eso, parece ser. Pero por intentar dar explicaciones, si es un objeto que vuela muy alto, podría ser. La trayectoria, muy interesante también. No es un objeto que vaya en línea recta hacia un punto. Hace una trayectoria errática. Va para la derecha primero, después sube, en cuanto al encuadre, después sube un poquito escorado hacia la izquierda, después baja de nuevo, casi en línea recta, y después se marcha otra vez por la derecha y ya hay un momento en el que el aficionado no tiene foco, desenfoca el objeto y dice que para volver a buscarlo, recordemos que él a ojo desnudo no lo ve porque estamos ante el cielo nocturno, oscuridad total, y él solo lo ve en el visor de la cámara de visión nocturna. Esto es muy interesante también, ¿eh? Y si es una tecnología que no se puede ver a simple ojo, sino a ojo desnudo, y solo se puede ver a través de visores. No digo que sea extraterrestre, que podría ser pruebas que están haciendo con tecnología militar.
Sí.
Pero no lo sabemos.
Sí, sí.
Tecnología de invisibilidad. Porque hay... Bueno, total, que en un momento dado se le escapa y ya no lo consigue ver. No lo encuentra.
No lo localiza.
Ha perdido el foco y no lo encuentra. Este video aficionado nos dice que estaba muy emocionado porque lo que había visto para él, que ha visto muchas veces los cielos nocturnos y satélites y de todo, era algo muy raro. Nunca antes lo había visto. Desde los años 80, Eli, se vienen avistando ovnis triangulares, de este tipo de... A veces son triángulos negros completamente que pasan y que se han confundido con algunos prototipos que sí que existen de aviones con forma de ala delta, con forma triangular.
Sí, sí.
Sí que hay prototipos de aviones además que son ultra rápidos, son muy sigilosos y tienen una tecnología que puede esquivar los radares, pero... hay un prototipo que es, forma parte de leyendas urbanas, que es el TR-3B. Pues el avión TR-3B, cuenta la leyenda, que salió del Área 51, que existe de verdad. El Área 51 ya tuvieron que decir los creo que fue Obama quien dijo, no, existe, no es leyenda, que hasta hace muy poco era leyenda.
Sí,
no, existe, pero de extraterrestres nada, que van a decir también, claro. Pues es una base de pruebas aeronáuticas. Y en esa base se habría probado el TR-3B, que sería un objeto triangular que dice la leyenda, repito de nuevo, sin trazos de realidad, que fue obtenida a través de la ingeniería inversa, es decir, capturando un ovni, viendo su forma, su aerodinámica, su tecnología
y copiándola,
y replicándola,
claro.
Efectivamente, pero que sería de un objeto de fuera de nuestro planeta. Bueno, pues es un tipo de ovni y vas a ver cómo está muy de moda, porque lo que te cuento, esto ocurrió en España, pero en paralelo tenemos el avistamiento de ovnis alrededor de la Luna. Otro tipo de ovni también muy, muy frecuente. Ovnis alrededor de la Luna. Hay muchísimas personas que tienen telescopios. No hace falta tener un telescopio gigantesco para ver la Luna.
No hace falta tener el de Palomares en casa.
No hace falta. Para tener con detalle la Luna. Incluso hay un accesorio que lo puedes conectar a tu teléfono y haces fotos o a una cámara. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Ha pasado que... recientemente, pues esto ha sido esto ocurrió en abril del 2021, pero nos lo han publicado ahora.
Sí.
Nos lo han compartido ahora, ¿de acuerdo? Entonces, nos decía este avistamiento que se había visto unos puntitos luminosos alrededor de la Luna, que no saben qué es y que irían en dirección a lo que llamamos la cara oculta de la Luna. O sea, la parte trasera que nunca vemos.
Que nunca se ve.
La Luna siempre nos da la misma cara, siempre nos da la misma. Y en lo que se han visto, esos puntitos, pues no sabemos qué pueden ser. Hay misiones en la Luna, sí. Hay satélites orbitando la Luna. Por ejemplo, ahora están los chinos.
Sí.
La India también ha lanzado objetos a la Luna. La Luna, hay que decir que no está tan vacía como pensamos. Entre las misiones Apolo, que han dejado ahí toda la basurilla, y entre los que han... posteriormente visitado la Luna, hay mucha chatarra y hay muchos objetos en funcionamiento. Hay rovers explorando la Luna, la cara oculta, en fin, que podrían ser lo que se ha visto, no digo que no, podrían ser algunos objetos que hemos mandado a la Luna. Pero resulta que tenemos vídeos anteriores que nos hablan de que en la Luna se han visto incluso flotillas, vamos a decir, luces o luces redondas, blancas, con forma de triángulo. Otra vez
el triángulo.
Triangular, sí. Esto es muy interesante. Se han visto objetos que forman un escuadrón triangular, cuando se supone que no había nadie visitando en ese momento, nadie humano visitando la Luna. Todos estos vídeos están publicados en internet, en TikTok triunfan muchísimo. Hay un vídeo que tiene 4,6 millones de me gusta y 100.000 comentarios. Ahí es nada. Y donde se ven este tipo de objetos en la Luna, aunque siempre hay que tener el cuidado de pensar quién ha publicado este libro. Es un experto en montajes audiovisuales. Hay que ver cuál es el currículum de la persona. Y sería muy bueno que permitiera que otras personas especialistas en detectar fraudes tuvieran el original y a partir de ahí dijeran, vale, esto podrá tener otra explicación, pero no es un fraude. Pero de momento no podemos decir ni siquiera que no sea un fraude. Pero se ven luces con forma triangular. Y hace muy poquito, como te decía, poquito a poco con cuentagotas nos van soltando informaciones. Algunos que, bueno, pues son interesados en la desclasificación de contenido sensible. Dos de ellos son Jeremy Corbell y George Knapp. Son, bueno, pues son documentalistas, podcasters, hacen programas y demás, y han sacado un vídeo recientemente en una base en el desierto de Mojave, donde 50 personas, entre militares y civiles, han visto un objeto con forma triangular, de nuevo, tan grande como medio estadio de fútbol, pululando por las inmediaciones de la base. Y es que parece que los ovnis están siempre pendientes, tanto de las bases, hay muchos casos de ovnis que aparecen cerca de bases militares, como de los acontecimientos importantes. La última, el ovni con forma de bellota, con forma de bellota, que entre un escuadrón de aviones de estos que hacen acrobacias, captó un fotógrafo durante la coronación de Carlos III. No sabemos qué es, puede ser un globo que se le ha escapado a alguien, puede ser un tipo de dron, pero la curiosidad, hasta en la coronación están los ovnis presentes. Así que seguiremos informando, porque de vez en cuando te hago estos boletines ovni, acumulando varias noticias que han salido, porque es interesante. Vamos a ver qué pasa el miércoles que viene y lo contaremos.
¿Qué es lo que cuentas a la NASA? No parece que vaya a contar demasiado, no creo, pero hombre, la verdad, siempre está bien saber qué es lo que dicen. ¿Qué vais a hacer este sábado, esta noche del sábado al domingo en Madrid Misterioso?
Bueno, pues vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo los oyentes, que es la hipnosis.
Bueno.
La hipnosis clínica, ¿eh? Muchos oyentes seguro que se han sometido, pues, para dejar de fumar, para adelgazar, para quitarse algún tipo de problema o para ayudarse con terapias. Bueno, pues sobre eso vamos a hablar, funciona o no funciona, con dos expertos, pero que vienen más del campo de la medicina. ¿Para qué sirve la hipnosis? Y le voy a preguntar también, por supuesto, por hipnosis para vidas pasadas. Eso de ver qué ha sido en otra vida. A ver qué me cuentan.
Madrid Misterioso, no nos lo podemos perder. Aquí en Onda Madrid, la noche del sábado al domingo, a la una en punto de la madrugada. Ahí estará Álvaro Martín, que volverá al Buenos Días Madrid el próximo miércoles.
Así
Álvaro,
es.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
No vine con ovnis, vine con algo un poquito más mundano, que son garrafas de aceite.
Garrafones.
Somos así en este programa.
Me interesa mucho, me interesa mucho.
Del cielo al suelo y del suelo al olivo. Bueno,
desde que Baute ha llegado a este programa, ya ha dicho que a él le parecía que la opción C era la más...
¡Hala! Todo el mundo va a votar a la C.
No, todo el mundo ha ido a la A.
¿Qué me
dices?
Era
que él decía que era la más cara.
Oh.
Al final... La votación ha quedado de la siguiente manera. Los 12 puntos son para la opción A. Como
ha
si fuera Eurovisión. Sí, 44%. Y empatados con el 28%, la opción B y la C.
Bueno, recordemos que lo que preguntaba Carlos era cuál de las tres garrafas es más barata.
Vale.
A precio mercado.
La opción A y la opción B tienen el mismo precio.
Ya.
26,25 euros.
Ah.
Y la opción C es la más barata, con 26,19.
O sea que tenía razón Baute. Increíble.
Pero no le han hecho caso.
Ahora mismo le llamamos y se lo decimos.
Sí, se lo voy a mandar.
Un crack, no solamente canta, sino que además tiene un ojo clínico para saber qué hace.
Tenemos un Nostradamus. Vamos a ver. A ver si tiene más predicciones.
Madre mía, si al final lo va a terminar fichando Álvaro.
Claro.
Mañana volvemos, los de las 10 del Buenos Días Madrid, con más retos, con más entrevistas, con más invitados, con más secciones. Gracias por estas 3 horas de compañía. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.